Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y continuamos con lo que ya hemos emprendido hace un mes por ahí, este caminito de Teresa de Lisieux, del padre Francisco Ibar Mía. Continuamos meditando, profundizando qué significa y de alguna manera acogiéndolo en nosotros para poder vivirlo. Vamos a abrir nuestros corazones a Dios con esta bonita poesía de Teresa, ¿Por qué te amo yo, María? Estamos en Radio María y esta imagen preciosa del rostro de María en Teresa nos ayuda también a entrar en una dimensión bella de apertura a Dios.
María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el corazón. María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el corazón. Meditando tu vida, leyendo el Evangelio, me atrevo a mirarte, acercándome a ti. Tu amado Hijo, Madre, quiere que seas ejemplo de aquel que le busca en la noche de fe. María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el corazón. María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el corazón.
Continuamos con nuestro programa y ahora vamos a acercarnos al Dios que busca mi amor, víctima del amor misericordioso. Es otro de los pasos del caminito de Teresa de Lisieux. La joven religiosa caviló mucho acerca de la misericordia de Dios, sobre su interés por acercarse a nosotros, por acogernos como a seres con quienes intercambiar su amor. Un día recibió una luz especialísima con la que comprendió mucho mejor la razón de ser de esa iniciativa y actitud de Dios. ¿Cómo hay que reaccionar ante este gesto de Dios? ¿Cómo se le debe corresponder? Era el 9 de junio de 1895, fiesta de la Santísima Trinidad. Durante la acción de gracias, después de la comunión, le dio a comprender cuánto desea Jesús ser amado. O sea, ¿qué respuesta espera de las criaturas a las que busca? Si Dios se abaja, se humilla y nos busca a nosotros, pobres e imperfectas criaturas, es que tiene un interés especialísimo de entablar relaciones de amor con nosotros. De no ser así, no habría explicación. Eran numerosos en este tiempo quienes pensaban que a Dios se le ofende mucho. Por lo tanto, él no puede dejar impune esta actitud de rebelión y reto de sus soberbias criaturas. Ha de descargar su rigurosa justicia sobre los que se soliviantan contra él. Esa aparece como la gran actividad de Dios: ejercitar su justicia, reivindicar su soberanía. El gran acto de caridad consiste en ofrecerse como víctimas para que el Señor descargue sobre ellas su justicia, aplicándoles el castigo merecido por los rebeldes, y así librarles de los males que debían caer sobre ellos. Teresa se pone a pensar: si la justicia de Dios es así de exigente, ¿será que al crearnos tan pobres y miserables como somos, su intención principal sería la de tener posibilidad de ejercitar su justicia vindicativa? De ser así, la historia de la humanidad estaría condenada a convertirse en una historia de pecadores y castigos. Nada más. A eso se reduciría la obra de Dios. La luz que recibió fue la de hacerle comprender que eso no es posible. Veamos cómo razona. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios a fin de desviar y atraer sobre sí los castigos reservados a los culpables. Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla. Exclamé: ¿sólo vuestra justicia recibirá almas que se inmolan como víctimas? ¿No tiene también vuestro amor misericordioso necesidad de ellas? En todas partes es desconocido, rechazado. ¡Oh, Dios mío! ¿Deberá vuestro amor despreciado quedarse encerrado en vuestro corazón? Yo creo que si encontraseis almas que se ofrecieran como víctimas de holocausto a vuestro amor, las consumiríais rápidamente. Me parece que os sentiríais dichoso de no tener que contener las olas infinitas de infinita ternura que hay en vos. ¡Oh, Jesús mío! Que sea yo esta dichosa víctima, consumid vuestro holocausto con el fuego de vuestro divino amor. Como se ve por el texto, ha percibido con claridad una cosa muy importante, que Dios, al crearnos pobres y abocados a cometer pecados, no pretendía preparar el campo para ejercitar su justicia vindicativa. Eso le parece inconcebible a un Dios amor, a un Dios misericordioso. Además, es contrario a su propia experiencia. La razón del proyecto divino es la de ejercitar su amor misericordioso, descargar todo el amor que tiene como reprimido. Es lo que la mayoría de los cristianos ignoran. Ella ha sido iluminada por Dios y quiere ofrecerse como víctima para que Dios pueda descargar sobre ella no su justicia, sino lo que Él más desea, su amor misericordioso. Si un alma se dispone a hacer esa ofrenda de sí misma, el amor divino se pondrá en acción y la envolverá, la consumirá. Esta idea le vino durante la misa, y ella se ofreció en el acto sin fórmula preparada. Al salir de la misa, con los ojos inflamados, respirando un santo entusiasmo, se dirigió a la madre priora. Le contó en pocas palabras cómo acababa de ofrecerse como víctima del holocausto al amor misericordioso. Luego invitó a algunas personas de confianza para que hicieran otro tanto. La madre priora no comprendió de qué se trataba y no le dio importancia por el momento. Hubo en la comunidad algunas religiosas que, al enterarse de su contenido, pensaron que dejaba de lado la justicia divina. El descubrimiento abre una era nueva en la vida de Teresa. Empieza muy pronto a experimentar esa operación. Así lo confiesa: madre mía, vos que me permitisteis ofrecerme así a Dios, sabéis los ríos, o mejor los océanos de gracia que han venido a inundar mi alma. Ah, desde aquel día feliz me parece que el amor me penetra y me rodea. Me causa la impresión de que este amor misericordioso me renueva, purifica mi alma y no deja en ella ninguna traza de pecado. Así tiene que se realiza en ella la obra de Dios. Este día aparece en la experiencia de la santa como si tuviese necesidad de encontrar unos seres que aceptaran su amor. Se dice que la historia de la salvación es una serie de gestos de Dios que nos declara su amor, deseoso de que comprendamos su actitud y la aceptemos. Tal vez dejándonos llevar un poco por la metafísica griega, que considera a Dios como perfecto, acabado, cerrado en sí mismo, hemos planteado en una perspectiva no adecuada, no bíblica, el problema de las relaciones de Dios con la humanidad. La Sagrada Escritura presenta un Dios que nos busca, hasta nos persigue, con un interés incomprensible. Es eso lo que revela, sobre todo, la encarnación. La experiencia y el planteamiento de nuestra monjita va en esa línea. Si se la toma a la letra, puede causar la impresión de que es incompatible con el concepto de Dios trascendente y perfecto en sí, que no necesita de criaturas para completarse en su ser o en sus operaciones. Pero ahora ya los teólogos mismos empiezan a plantearse en una nueva perspectiva la cuestión del significado y del lugar de la creación y del destino sobrenatural del ser humano, de la encarnación y de sus efectos en Dios mismo. También el problema del sufrimiento aplicado a él. Los santos en general y la nuestra, carente de conocimientos de filosofía y teología en particular, miran y enjuician el problema desde la perspectiva de su propia experiencia. Es así como contemplan y sienten la actitud y las acciones de un Dios sobre ellos. Cuando decimos que Dios mendiga nuestro amor, expresamos un pensamiento muy serio, cargado de consecuencias, pues eso lo sienten y confiesan los santos con plena convicción, con toda naturalidad, como la cosa más normal para un creyente. Se ha dicho que Teresa insiste tanto y con tal convicción en que Dios la busca, la necesita de tal manera que ella se dirige a él, no en busca de su propia felicidad, sino para hacer feliz a Dios, que no encuentra quien comprenda su amor y se preste a aceptar unas relaciones que desea ardientemente entablar. Aparece como un necesitado de nuestra apertura a las operaciones de su amor. ¿Cuán lejos está esa idea de Dios que nos tiene preparado un premio si nos portamos como niños formales?
María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que me alegra el corazón. Meditando tu vida, leyendo el Evangelio, me atrevo a mirar a ti, tu amado hijo, madre, quiere que seas ejemplo de aquel que le busca en la noche de fe. María, hoy quiero cantar porque te amo, a tu dulce nombre que
está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Vamos a continuar precisamente con esto que debió habernos dejado un poco boquiabiertos, este secreto de ofrecerse como víctima al amor misericordioso. El amor misericordioso. Aquí hemos de hacer una advertencia importantísima y dar una aclaración que explica si no justifica el problema de Dios y de su obra en nosotros. Dios, las tres personas divinas, tienen un campo adecuado, suficiente, para desarrollar y descargar todo su amor infinito, la vida trinitaria. Pero allí las personas son dignas, y diríamos merecedora cada una de ellas, de todo el amor que recibe. Es el ejercicio de un amor justo. Este género de amor se desarrolla plenamente. Todo está a la medida de su capacidad infinita. En relación a las criaturas humanas, el amor toma un carácter muy diferente. En primer lugar, somos limitados. Por eso no le atraemos como una persona infinita de la Trinidad. Pero no es ese el aspecto que ahora nos interesa analizar. Tal como nos ha hecho y nos trata Dios, no podemos evitar del todo el pecado. Todos somos pecadores. Si Dios nos quiere recuperar y tomarnos y mantenernos junto a sí como hijitos amados, ha de iniciar la operación por perdonarnos. Dios se abaja porque ha de ponerse a nuestro nivel de criaturas y sobre todo debe perdonarnos porque le hemos ofendido y le ofendemos. Todos estamos necesitados de su misericordia. Por esta razón, Él ejercita con nosotros su amor en la modalidad de misericordia, amor que perdona. Esa sería la novedad que el amor a las criaturas en concreto, el amor a nosotros, introduce en el ejercicio del amor en Dios. No deja de ser un misterio porque Dios ha buscado esa modalidad. No entendemos bien la razón por la que el infinito no se ha contentado con las posibilidades y con la realidad de una vida perfecta, acabada, sin limitación alguna que ya posee siempre. Lo cierto es que trata de un hecho, y como tal hemos de atacarlo. Desde la perspectiva de nuestra experiencia humana, el amor que perdona es el más sublime. El que perdona es el que ama de veras. Dios se nos presenta así. Nos ofrece su amor misericordioso para que veamos y sintamos que su amor es auténtico, y es un amor que le ha llevado a bajarse, a sufrir junto a nosotros y a perdonarnos. Cuando se llega a estos términos es que Dios tiene un enorme interés en relacionarse con nosotros. Quiere ganarse nuestra confianza, nuestro amor. Parece que ahí se juega Él algo muy importante de su ser y de su vida. Encuentra, si así se puede hablar, como un complemento de la felicidad de que goce en su vida intratrinitaria. De la consideración de este amor misericordioso hemos de sacar, como hace nuestra santa, dos consecuencias muy importantes. En primer lugar, este amor está garantizado. No hay nada ni nadie que pueda impedir su ejercicio si no es una oposición consciente y voluntaria de nuestra parte. Al término del manuscrito A, Teresa se pregunta, ¿cómo acabará esta historia de esa florecilla blanca? Lo ignoro, pero de lo que estoy segura es de que la misericordia de Dios la acompañará siempre. En segundo lugar, hay que tener muy presente que esta garantía no invita a la dejadez, a la flojera. Muy al contrario, es muy comprometedora. Creo que si todas las criaturas recibieran las mismas gracias que yo, Dios no sería temido por nadie, sino amado hasta la locura y por amor, y no temblando ninguna alma consentiría en causarle pena. Teresa nos advierte que es lo que Dios busca y espera de nosotros. Cita el Salmo 50, en el que el autor sagrado expone lo que Dios rechaza y lo que se nos pide. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Jesús tiene necesidad solamente de nuestro amor. Ah, me doy cuenta más que nunca de que Jesús está sediento. Entre los discípulos del mundo solo haya ingratos e indiferentes, y entre los discípulos suyos encuentra, ay, pocos corazones que se entreguen a Él sin reserva, que comprendan toda la ternura de su amor infinito. Es esta la respuesta que espontáneamente da el que comprende de veras la actitud divina. El amor sincero y tan extremado de Dios no puede dejar de conmover. Se presta a abusos, como pueden pensar algunos, solamente aquellos que lo contemplan desde fuera, superficialmente sin entrar en el juego, a los que no viven íntimamente sus relaciones de amor con Dios, sino que solamente piensan en un juicio benigno de hacer la vista gorda. Las condiciones para ser víctima del amor misericordioso. A muchos nos puede ocurrir lo que a la hermana mayor de la santa. Creemos que esta doctrina es muy bella, pero nos da miedo ofrecernos como víctimas. Es comprometerse demasiado. Nos sentimos tan pobres, tan débiles, tan incapaces de corresponder a un ideal tan sublime que nos contentamos con admirarlo y alabarlo. De hecho, no retiramos más o menos abierta y explícitamente, como el joven rico del Evangelio. El ideal propuesto en estos términos por la santa hay que interpretarlo en el contexto en que nació o ha sido expuesto por ella. El término víctima puede crear algo de confusión, pero es el que empleó la santa. Se trata del amor de Dios a criaturas pobres y pecadoras necesitadas de la misericordia divina, de modo que el el ser al que nos ofrecemos es el que desea ejercitar un amor misericordioso. Teresa se siente pobre, débil, imperfecta. ¿Cómo se atreve a tomar esta decisión? Veamos su explicación. No soy más que una niña impotente y débil, pues precisamente esa misma debilidad es la que me infunde la audacia de ofrecerme como víctima a tu amor, oh Jesús. A la ley del temor ha sucedido la ley del amor, y el amor me ha escogido por holocausto a mí, débil e imperfecta criatura. ¿No es acaso esta elección digna del amor? Sí, para que el amor quede plenamente satisfecho, hace falta que se abaje hasta la nada y transforme en fuego esa nada. Siendo así, el Dios que se nos acerca ya se comprende qué clase de víctimas busca y necesita. Son aquellas en las que puede desahogar su amor misericordioso. Por eso, Teresa advierte a su hermana, lo que agrada a Dios en mí es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. He aquí mi único tesoro. Comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, tanto más cerca se está en las operaciones de este amor consumidor y transformante. El solo deseo de ser víctima basta. Pero es necesario consentir en permanecer siempre pobres y sin fuerzas. Y ahí lo difícil, porque ¿dónde encontrar al verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo muy lejos, dijo el salmista. No dijo que hay que buscarlo entre las grandes almas, sino muy lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Amemos nuestra pequeñez, deseemos no sentir nada, entonces seremos pobres de espíritu y Jesús irá a buscarnos, por muy lejos que estemos, y nos transformará en llamas de amor. Poco antes de su muerte, en carta dirigida a un futuro misionero, al que no acababa de introducirle por este caminito de confianza en el amor misericordioso, le decía, «Ah, hermano mío, qué poco conocidos son la bondad, el amor misericordioso de Jesús». Es verdad que para gozar de estos tesoros es necesario humillarse, reconocer la propia nada, y es lo que muchas almas no quieren hacer. La gran cualidad que se requiere para ofrecerse como víctima es la humildad auténtica, la que consiste en reconocer y aceptar la realidad y luego conducirse en consecuencia. Es una virtud, si se quiere, es la virtud fundamental. La vida se construye sobre la realidad, y quien no la acepta camina siempre en falso, sobre el vacío. Pero no es nada fácil ser humilde o reconocer y aceptar nuestra propia realidad. En el caso del planteamiento de Teresita, se trata de aceptar nuestra condición de cara a Dios y su proyecto. La santa habla de pequeñez, de fragilidad, de imperfección. Es que somos pequeños y no podemos salir de este círculo. No está en nuestras manos subir a las alturas. La experiencia nos demuestra que siempre continuamos arrastrándonos por el suelo. No logramos despegar, subir a un piso superior. Todos los intentos de deshacernos de esta condición resultan infructuosos. ¿Cómo debemos reaccionar ante esta situación? La respuesta que nos da la santa es que hay que resignarse a permanecer siempre pequeño. El pajarillo, ella, lo más que puede hacer es alzar las alitas, pero en cuanto a volar, no está en su débil poder. ¿Qué será de él? ¿Morirá de pena al verse tan impotente? Oh, no, el pajarillo ni siquiera se afligirá. Con audaz abandono quiere seguir mirando fijamente a su divino sol. Mira siempre hacia arriba a Dios, con ternura y confianza. Mantenerse siempre despierta, siempre alerta en esta actitud de atención. Pero a veces se falla. Muchas veces la imperfecta criaturilla, aún permaneciendo en su sitio, se deja distraer por su única ocupación. Toma un granito acá y allá, corre tras un gusanillo, vuelve a ocuparse de las bagatelas de la tierra. Pero no se desanima ni pierde la confianza, no se retira ni se esconde. Muy al contrario, cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando en su temerario abandono. Conquistar así más dominio, atraer más plenamente el amor de aquel que no vino a llamar a los justos sino a los pecadores. Oh Jesús, cómo se alegra tu pajarillo de ser débil y pequeño. Hermosa, tarea, enseñanza de teología y de vida de esta santa tan grande. Nos despedimos y pedimos a María, Reina de las Misiones, por toda la obra misionera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.